Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Yo estuve atrás de mi hermano y ese momento era como una luciérnaga de balas. Lo único que hice, y le dispararon a una amiga que estaba conmigo. Yo le dije, dijo, voy a hablar con Fernando. Ese rato era como unas 100 balazos, eran como luces. Yo avancé a correr a un baño agachada, así gateando. Y después los disparos duraron mucho tiempo.
El reciente asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto ha conmocionado gravemente el entorno político ecuatoriano, lo cual constituye el primer asesinato de un candidato en la historia política del país. Acto violento sin precedentes que se enmarca en una oleada de violencia política en la que también destaca el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, amenazas sistemáticas a dirigentes políticos locales y ataques contra otras formaciones políticas como la ocurrida recientemente contra Daniel Noboa en Durán, todo lo cual supone una afrenta directa contra la democracia, sus instituciones y su tradición electoral, dejando en evidencia la incapacidad gubernamental de controlar la ola de violencia política y criminalidad que vive el Ecuador en los últimos años. Hechos que ocurren en un contexto de gran inestabilidad política, de crecimiento económico y una nueva crisis migratoria que ha expulsado a millares de ecuatorianos a buscar mejores oportunidades fuera de su patria. Ante esta crítica situación, nos preguntamos, ¿qué medidas de emergencia tendrá que implementar el nuevo gobierno elegido el próximo 20 de agosto? Así como también, ¿cuál podría ser el origen y los alcances que pueda llegar a tener esta violencia generalizada esparcida en el territorio ecuatoriano?
Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
Por otra parte, el pasado domingo 13 de agosto se realizaron las esperadas elecciones primarias en Argentina, como preámbulo de las elecciones generales del venidero 22 de octubre. Ganar las llamadas PASO, si bien no es garantía de victoria, constituye un referente importante para vislumbrar el mapa político previo y sus principales actores. Y es que en esta elección del 2023, la contundente victoria de Javier Milei, un mediático economista liberal, ha supuesto una fuerte conmoción al entorno político argentino en su conjunto, con un poco más de un 30% de los votos y a casi 10 puntos porcentuales de diferencia del candidato peronista Sergio Massa. La sorprendente victoria de La Libertad Avanza ha representado un claro mensaje de hartazgo a la clase política oficial y a su vez la consolidación electoral de un nuevo actor político disruptivo y con una narrativa explosiva, intolerante y con tintes revolucionarios. Por su parte, la centroderecha, representada por la coalición de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se han quedado con el 16 y 11% respectivamente. En este nuevo panorama electoral, tan distinto al de las últimas dos décadas, ¿cuáles serán las estrategias electorales para estos poco más de dos meses que quedan de campaña? También nos preguntamos cuánto pudieran cambiar o consolidarse las preferencias políticas para la elección de octubre y qué papel jugarán quienes no participaron en las PASO de este año.
Look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state.
Para el tercer segmento del programa, examinaremos un nuevo episodio del ya extendido historial de fricciones que ha tenido el expresidente Donald Trump con la justicia estadounidense en lo que va de 2023. Además de la acusación hecha en Nueva York, posteriormente la de Miami, la de Washington D.C. del pasado 2 de agosto, esta semana se desarrolló la que para muchos pudiera ser la acusación más grave contra el exmandatario. Y es que la fiscal del condado de Fulton, Georgia, Fannie Willis, ha dado a conocer los 41 cargos contra Trump y una quincena de sus colaboradores por conspiración criminal contra los resultados de la elección presidencial del 2020, todo lo cual viene acompañado de un conjunto de otros delitos en el que destaca también el de crimen organizado y obstaculización de la justicia. En este proceso judicial vienen nuevos datos de lo ocurrido, mayor carga probatoria y nueva información que comprometen seriamente tanto su defensa legal como la magnitud de las implicaciones políticas que pudiera llegar a tener este caso de cara a las venideras elecciones del 2024. Y es que no podemos perder de vista que Donald Trump ha seguido siendo la principal figura política para la nominación republicana. En este sentido, ¿quedará su carrera política y su aspiración a la reelección marcada a fuego por este juicio? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Tampa, Florida, y hoy es domingo 20 de agosto de 2023. Bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como todas las semanas pues vamos a hacer un repaso con varios pendientes que teníamos desde la semana pasada pues y precisamente hablando de estos pendientes teníamos la expectativa de hablar precisamente sobre el Ecuador y por supuesto sobre este incidente lamentable del el atentado, la muerte que se produjera hace ya más de 2 semanas, de Fernando Villavicencio, una figura política que, si bien es cierto que no tenía pues, la principal posibilidad de ganar estas elecciones previstas para el 20 de agosto, ciertamente pues, genera una gran conmoción en todo el escenario político, institucional, y sobre todo pues, ya es un llamado de alerta importante sobre lo que se ha constituido en los últimos días como una ola de violencia política, violencia ya, digamos, que ha venido extendiéndose a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano por razones también del crimen organizado, pero que ya empieza a tener un connotamiento muy, muy marcado en el ámbito político. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. Ya tenemos un poquito de distancia de lo ocurrido. Sin embargo, pues evidentemente hay muchas preguntas y entiendo pues, que es difícil tener todas las respuestas en este momento, pero me gustaría un poco conocer tus impresiones, sobre todo porque, bueno, tenemos un evento electoral muy importante ahorita mismo, a pocos días.
Bueno, lo primero, los datos, ¿no? Para ubicarnos, ¿no? Hay que pensar que en el año 2022 hubo en Ecuador 4.500 asesinatos vinculados al narcotráfico y que la población recluida en Ecuador entre 2009 y 2021 se ha multiplicado por 4. En 2009 había 11.000 reclusos y 12 años después había más ya de 40.000. O sea, ese fenómeno está en la sociedad y, bueno, invito a quienes nos escuchan a leer el artículo de Juan Francisco Camino, porque además comienza de una manera muy íntima, ¿no? Diciendo Juan Francisco fue un alumno mío en la Universidad de Salamanca y es un hombre joven, ¿no? Y comienza diciendo, bueno, yo viví en un país donde la calma, la tranquilidad, la seguridad de las calles era la nota, ¿no? Y esto se ha perdido, ¿no? Y esto se ha reflejado en la política, evidentemente. En las presentes elecciones ha habido 3 candidatos en distintos ámbitos y el más importante por el puesto que ocupaba era Fernando Villavicencio, que han sido asesinados, ¿no? Fernando Villavicencio, tú lo has dicho, no es que las siempre débiles encuestas le dieran a unas posibilidades altas de llegar a la segunda vuelta, pero estaba ahí, tenía una intención de voto en algunas encuestas que le daban en el 10, el 12%, podría en 8 o 10 días de campaña haberse aproximado algo más, bueno, esto nunca lo sabremos, ¿no? Pero ha sido una bomba, ¿no? en la campaña electoral. Ha sido una bomba, primero, por la tragedia y, en segundo lugar, porque Luisa González, que claramente iba en primer lugar con el 30-something% de intención de voto y que es la candidata que apoya a Rafael Correa, se ha desinflado. Hay que recordar que para elegir presidente en Ecuador es suficiente con alcanzar el 40% de los votos en la primera vuelta si se saca una diferencia de 10 votos con el segundo. En la medida que en Ecuador hay 8 candidaturas, es relativamente fácil, si un candidato o una candidata, en este caso Luisa González, despunta, que se sitúe en este margen, ¿no? Esto todo parece que no va a ocurrir y nos vamos a encontrar en una segunda vuelta con con un calendario complejo, ¿no? Con un calendario complejo en el sentido de que de estos 8 candidatos no sabemos qué poder tendrá Cristian Zurita, que es quien reemplaza a Fernando Villavicencio. No sabemos si puede haber un voto, digamos, testigo, un voto testimonial que le dé el apoyo. He leído que sí que esto se puede dar en las elecciones al Congreso, y curiosamente entonces la bancada de Fernando Villavicencio podrías tener un sobre, una extensión de la misma sobre las encuestas. Y ya digo, nos queda saber qué va a pasar con, sobre todo, los tres candidatos, ¿no? Los candidatos Jacu Pérez, que es el candidato del movimiento claro. indígena, que ya fue candidato en las elecciones anteriores, o de los dos candidatos más vinculados a la derecha y vinculados con un sector empresarial, que son distintos, que son Topic y Sonnenholzer. Ambos son personas de 40 años, con poca experiencia política, y ya digo, vinculados al mundo empresarial. Pero en cualquier caso, yo creo que lo doloroso ya está dicho, ¿no? Es la situación de Ecuador es una situación límite y es una situación que probablemente va a ir a más, va a ir a peor, ¿no? La retirada de la base norteamericana de Manta en el año 2009 facilitó que el narcotráfico empezara a salir por ese corredor que une la frontera de Colombia con Ecuador. Y esto se incrementó con la paz de Colombia, ¿no? Curiosamente, claro. El hecho de que las FARC dejaran de tener un papel activo a partir del año 2016 en, y lo digo entre comillas, en poner orden en el mundo del narcotráfico, dejó a los grupos, sobre todo en este caso mexicanos, el campo libre, y esto fue indudablemente un elemento de ruina, ¿no? Claro. Para el statu quo de ese momento, ¿no? Y termino con una idea, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un problema muy serio de desaparición del Estado, ¿no?
Claro.
Simón Pachano también se refería hace poco en un artículo al Estado fallido, que es el Estado ecuatoriano, y esto me parece que es la nota más preocupante, políticamente hablando más preocupante, porque una vez que se ha desarticulado un Estado, es muy difícil volverlo a configurar de manera rápida. Y estas medidas de mano dura y tal son absolutamente demagógicas,
claro.
Y no resuelven nada.
Claro, y que precisamente esa es también la gran pregunta, sobre todo en el contexto electoral en el que estamos, ¿no? ¿Qué candidato podría tener una comprensión del momento político y también del momento institucional? Porque ciertamente, como bien has explicado, la criminalidad, la expansión, la violencia generalizada, estamos hablando de que de Ecuador, en términos de la tasa de homicidio, en términos comparados, ha llegado a compararse a naciones como por lo menos el caso de México. Ahorita mismo terminó 2022 estando en el tercero más alto de América Latina. O sea, son datos muy alarmantes, y ante lo cual incluso hay que mencionar que esto no se corresponde exclusivamente a las medidas erráticas del gobierno de Lasso. Hay un proceso también que, como bien dice, inicia pues con este desmantelamiento de la base militar de Manta, y que claro, también la responsabilidad inevitablemente, y hay que decirlo, pues el caso de Lenín Moreno, pues que empezó un proceso de desestructuración de la fuerza pública. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco examinar tus consideraciones, sobre todo evaluando que bueno, estamos en puertas de un evento electoral donde mucho se habla, pero el tema, como dicen, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? ¿Qué podríamos entender y qué debería hacerse a efectos de una situación tan, tan, tan conmovida como la que vive el Ecuador estos días?
Bueno, justamente cuando leía a nuestra querida María del Carmen Villarreal sobre el retrato que ella hace de esta coyuntura, que es parte de una crisis estructural, tiene que ver, por una parte, con una crisis de representatividad, con una crisis en el sistema político, pero fundamentalmente en el sistema de representación y de partido, ¿no? Y eso, para mí, está vinculado con lo que acaba de decir Manolo, que es lo que yo rescato de todo este análisis, y es la ausencia del Estado. El Estado, en el caso ecuatoriano, está desdibujado al extremo que Lasso, la medida que tuvo que tomar de disolver el Congreso y tener que llamar, convocar a...
Y la muerte cruzada.
Elecciones adelantadas, tiene la característica fundamental de un sistema que está asfixiado por su propia inercia y que no tiene el liderazgo político desde el punto de vista de una coalición de partidos, porque es lo que María en su artículo plantea. Tiene que haber un frente común. Y para mí esto ha sido inevitable compararlo con el caso colombiano. A mí me preocupa muchísimo que ese sea el futuro inmediato de Ecuador. No solamente por la vinculación con el negocio del narcotráfico, sino por la penetración de ese negocio, porque estamos hablando de que se están atacando candidatos de todos los sectores políticos. No es nada más un sector. Estamos viendo que hay un enfrentamiento, una guerra silenciosa en contra de la clase política. Y el peligro, ahí es donde yo veo la colombianización del caso ecuatoriano, es que esto lleve a otras medidas de grupos armados que van a sustituir a los organismos formales de represión, y eso sabemos a dónde puede llevar al país. Entonces, para mí esa es la lectura, y que lamentablemente es sumamente complicado el panorama de Ecuador, más allá de las elecciones.
Sí, claro, y que precisamente hace pocas horas también hubo un atentado contra un evento electoral que se realizaba del candidato Noboa, y claro, eso habla de un patrón que ciertamente pone en jaque algo que es tan importante para nuestros países, que es precisamente que el oficio de hacer política no se convierte en una labor de alto riesgo, ¿no? Que es un poco lo que está aquí en juego, ¿no? Que incluso el artículo también de María Villarreal pues habla mucho sobre eso, y que de alguna manera pues deja planteadas muchas incertidumbres, y que obviamente son incertidumbres que muy difícilmente vayan a dirimirse en esta próxima elección, de modo tal que, bueno, yo creo que esto nos habla de un problema no tan solo complejo para el Ecuador, sino incluso también para la propia región, la subregión andina. Pues incluso el mismo Villavicencio, pues que en paz descanse, él hablaba pues de precisamente la importancia de que el tema del narcotráfico se vea no nada más como un tema de agenda de cada país, sino un tema de agenda internacional, porque claro, de alguna manera pues habla de esa capacidad también que tiene, como decía Manolo, de influir la desmovilización de los grupos irregulares en Colombia, el descontrol también que existe los grupos irregulares de México, la precariedad, la precarización del sistema de justicia en propio México con estos carteles como el cartel de Sinaloa, entre otros. Habla precisamente de un problema sistémico a nivel interamericano que hay que atenderlo también con respuestas de carácter interamericana, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bueno, para seguir adelante con nuestro programa, pues obviamente estas cosas van a tener que, vamos a volver sobre ello, llegado a su momento, sobre todo porque, bueno, vamos a tener muy probablemente un nuevo candidato electo en los próximos días. Entonces, bueno, para pasar a nuestro segundo tema de este programa, vamos a Argentina, regresamos a la Argentina. La semana pasada conversábamos un poco cuál era ese ambiente preelectoral a las PASO, a estas primarias obligatorias, de las cuales todo el mundo ha tenido que hablar desde el lunes. Y bueno, ya desde el mismo domingo se ha comentado muchísimo sobre este tema, porque claro, de alguna manera no tan solo el tema de las encuestas, sino también la emergencia y la presencia robusta de la candidatura de Javier Milei de cara a las elecciones previstas para el próximo mes de octubre en Argentina, y ciertamente cómo queda el escenario de la contención. Ahorita mismo se abren tres escenarios posibles, uno de ellos podría ser incluso la posibilidad de una confrontación entre Juntos por el Cambio y el propio Javier Milei, donde queda el peronismo totalmente relegado a un rol que, de alguna manera, si vemos la historia política de las últimas dos décadas, pues sería algo así como muy inusual, ¿no?, que esto se presente de esa manera. Sin embargo, pues por supuesto, si bien queda poco tiempo en política, pues pocas semanas es mucho, sobre todo en una política con tanta contención como la Argentina. Pero me gustaría un poco tu valoración general del panorama electoral argentino, ya conocido el resultado de las PASO, en las que vemos que un Javier Milei tuvo un importante 30, casi 31% de las preferencias. Hay que tomar en consideración también que puede ser una imagen de momento, pero claro, en el contexto argentino pues muchas cosas pueden seguir ocurriendo. Pero me gustaría un poco tu apreciación de lo que tenemos a día de hoy, Manolo.
Bueno, recordemos que la semana pasada decíamos en un determinado momento, creo que María Isabel también lo señalaba, ¿qué pasa si se supera ese 30% de abstención? Bueno, se ha superado. O sea, se ha superado. Es una de las cifras de abstención más altas desde la restauración de la democracia, desde hace 40 años en Argentina. Pero además de eso, ha habido 6% de voto en blanco y nulo. Es decir, esto ya es obvio de una sensación que refleja la profunda crisis económica que está viviendo el país, con una inflación siempre mensual de dos dígitos, o sea, por encima del 10% cada mes tienen En Argentina de inflación. Y esto pues es un reflejo de una profunda crisis económica donde no hay expectativas, no se ven salidas plausibles, la incertidumbre para la gente es máxima. Y bueno, este es el escenario idóneo para un candidato del perfil de Javier Milei. Es decir, de lo que hemos venido hablando, pues recordad cuando empezábamos a hablar, un día me parece que citaba yo el caso de Berlusconi hace más de 20 años, ¿no? Bueno, es este el escenario que vive Argentina, un país que había configurado dos bloques muy claros a partir de la transición en torno al eje peronismo-antiperonismo, ¿no? Y esto de pronto se diluye, porque como tú, Xavi, has dicho, es muy posible que en la segunda vuelta el peronismo no esté presente. Y entonces eso sí que es un dato absolutamente, absolutamente histórico. De acuerdo que queda mucho tiempo, quedan exactamente 2 meses. O sea, la primera vuelta es el 22 de octubre. Y claro, hay mucho tiempo, pero también mucho tiempo para que las cosas vayan peor. Sergio Massa, el candidato peronista, es el ministro de Economía. Claro, hay muchas voces que le están diciendo usted debe dimitir, usted debe dedicarse exclusivamente a la campaña, pero también eres consciente de que su gran capital político es porque es ministro de Economía y espera que de alguna manera, en algún momento, suene la flauta y que se produzca una especie de reconducción de la economía. No parece que esto vaya a ser así y esto supone que vamos a ese escenario que señalabas, que es muy posible, ¿no?, que se confronten dos candidaturas que ubicaríamos en la derecha. Pero ahora mi reflexión aquí es, ¿sirve la lógica izquierda-derecha? Yo creo que no. En Argentina siempre ha sido una lógica mucho más compleja que en otros países de América Latina, ¿no? El peronismo siempre, ¿no?, se decía, ¿qué es el peronismo? ¿Es de izquierdas, es de derechas, ¿no? Hubo un peronismo de derechas bajo Menem, luego ha habido un peronismo de izquierda bajo los Kirchner. Entonces, esto es claramente un escenario en el que las condiciones para una suerte de caudillo se dan clarísimamente, claro, ¿no? Y aquí es la gran oportunidad de este individuo. Es un personaje absolutamente atrabiliario, pero es un personaje que logra la transversalidad de la gente que le apoya, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo los jóvenes de menos de 35 años, ¿no? Fijaros que Javier Milei ha ganado en 16 de las 24 provincias de Argentina, cuando además las encuestas le decían Milei es un fenómeno porteño, es un fenómeno de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Perdóneme, ha ganado en Córdoba, ha ganado en Santa Fe, ha ganado en Mendoza. El fenómeno puede ser realmente arrebatador y puede, no voy a decir que vaya a ganar en primera vuelta, claro. Pero quien se decía que, bueno, que era una cosa anecdótica, yo no lo creo que es tanto, y hay que mirarle con muchísima atención porque puede ser perfectamente el próximo presidente de Argentina, ¿no?
Claro, y aparte que hay otros elementos ahí importantes a considerar que son muy llamativos, ¿no? Por una parte está, como bien decías, esta distribución geográfica de este apoyo electoral, pero también Hay que apuntar, de alguna manera también desmonta la tradicional argumentación de que, bueno, que ese era el candidato de los ricos, ¿no? También había mucha gente pobre, sí, que claro, les ha votado.
Sí.
Entonces,
sí,
claro, esto de alguna manera pues invita a expandir la comprensión de la sociología electoral a la Argentina y que de alguna manera esto marca un nuevo mapa político, sin lugar a dudas, y que evidentemente ya no es el mismo sistema político y las mismas referencias, ni en lo ideológico ni en lo programático de aquella Argentina del 2011. Y que ciertamente, pues, dentro de esa comprensión, creo que esto desafía mucho más el dónde podría ponerse el techo, porque ciertamente es verdad, también Javier Milei tiene uno de los índices de rechazo más importantes, pero evidentemente pues ha dado un golpe un golpe de autoridad y de presencia en las referencias electorales argentinas. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, no tan solo con el fenómeno de Javier Milei, sino también evaluarlo desde la perspectiva del sistema político argentino, un sistema político que siempre está proclive a las coaliciones, a crear espacios, no se puede gobernar en hiperminoría, si ciertamente es un sistema político donde de no tener algún tipo de influencia o capacidad de apoyo en el sistema, en el Parlamento, pues difícilmente se puede hablar de gobernabilidad. Fíjese lo que ocurrió recientemente con el gobierno de Macri. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú esta nueva sociología electoral argentina?
Bueno, yo creo que el dato lo dio Manolo hablando de los jóvenes, el voto joven. Y quizás nos estemos adelantando, ¿no? Pero el peronismo en este momento, de acuerdo con los resultados de las PASO, está en tercer lugar, ¿no? Bueno, un sector del peronismo, un fragmento, y ese es el asunto, ¿no? Es una fragmentación desde el punto de vista político, donde el partido de gobierno tiene tantas diferencias como la oposición, ¿no? Entonces, es una oposición donde hay desencuentro. Es una coalición en el gobierno donde hay múltiples sectores con ambición y expectativas de preservar el legado del peronismo. Y el problema está entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿ese legado tiene resonancia en un electorado quizás que está frustrado, que está cansado, no solamente de una inflación muy elevada comparado con el resto de la región, sino que además el propio candidato oficialista corresponsable en alguna medida de las políticas económicas pareciera entonces que es un recordatorio de que, bueno, sí, estamos muy mal, pero podemos estar peor? Entonces, esto es lo que yo les ofrezco. Y ese es el problema. Y eso es lo que lleva a esta dinámica de que se vayan todos. Pero claro, el problema es, y aquí recordando a nuestra amiga Sara, ¿qué hacemos cuando decimos que se vayan todos y nos quedamos con qué? Y esa era, creo que la reflexión que hacíamos la semana pasada, ¿no?
Claro.
¿Qué
claro.
hacemos con lo que queda? Y lo que queda es eso. Vemos a Massa, vemos a Bullrich y ahí tienen a Milei. Claro. Entonces siempre podemos estar peor porque no es nada más Argentina. Claro, esto lo podemos trasladar a cualquier país en Latinoamérica.
Y creo que en alguna ocasión nosotros conversamos sobre esto, ¿no? Cómo también las elecciones, las dinámicas electorales de los últimos años se han discurrido entre extremos, ¿no? Vimos el caso de Chile, entre un Kast y un Boric. O sea, siempre han sido como candidaturas extremas. Y eso de alguna manera, por supuesto, tiene un impacto muy, muy, muy conmovedor, pues, en las referencias, sobre todo de cara a lo que la gente espera de estas candidaturas. Y obviamente esto, por supuesto, es como el caldo que cultivo para las promesas imposibles, ¿no? Que es un poco donde se mueven a sus anchas los demagogos, ¿no?
Que aquí hay algo que Manolo mencionó hace un rato, y es el tema ideológico. Esto no es una confrontación entre izquierda y derecha. Aquí lo que nos plantea Milei es una ruptura con la democracia porque hay una desafección con el sistema que no ha podido responder. Entonces vamos al extremo a ver si ellos son capaces de traernos alguna solución. La solución es la dolarización. Bueno,
claro, eso está por verse. Entre otras muchas cosas, por supuesto, y que evidentemente esto habla de una necesidad de recomponer también necesariamente pues la forma de hacer política y de conectar la política con los ciudadanos, que es el tema donde yo creo que aquí un flaco favor pudiera hacerle el propio oficialismo al nada más ver en el efecto Milei una cuestión de histeria colectiva, ¿no? Sino que aquí hay un elemento también de mea culpa que pareciera que no se está tomando recaudo sobre lo que se ha hecho, y eso también es el otro componente que hace falta, ¿no? Sin embargo, por supuesto, esto apenas arranca, como dice Manolo, es corto, pero no mucho, el tramo, y que pueden pasar muchas cosas, y obviamente por la importancia que tienen estas elecciones, por supuesto vamos a volver en las próximas semanas a seguir examinando cómo se va desarrollando este nuevo escenario electoral argentino que bueno, sigue dando que hablar en toda la región. Y bueno, y para pasar
adelante, Manolo. Lo que pasa también como en Ecuador, o sea, no hace falta llegar al 50%. O sea, si se da un determinado escenario, se puede ganar con primera vuelta.
Exacto, que es el 40% y teniendo una distancia de 10 puntos.
Exactamente.
Segundo, ¿no? Entonces, claro, eso puede ocurrir. O sea, obviamente hay un voto incógnito todavía, ¿no? Esa abstención no sabemos, pero hay que ver qué es lo que va pasando. Así que, bueno, obviamente vamos a tener que tener nuestra corresponsalidad ya activa en Buenos Aires, reportándonos para seguir adelante con esta dinámica electoral que todavía sigue su curso. Y bueno, para pasar a nuestro tercer segmento del programa, esta semana se conoció pues el cuarto incidente, el cuarto capítulo de esta novela entre el Poder Judicial y el expresidente Donald Trump, quien esta misma semana, el martes, recibió la acusación del estado de Georgia, específicamente en Atlanta. La fiscal Fannie Willis del condado de Fulton ha presentado pues un total de 41 cargos contra el expresidente y buena parte de su equipo de colaboradores, donde destaca por supuesto Rudolph Giuliani, Mark Meadows, Sidney Powell, entre otros, y que evidentemente hablan ya de cargos criminales y de una conspiración criminal para intervenir o de alguna manera interceder en el proceso de totalización y de resultados electorales de las elecciones del 2020. Obviamente aquí estamos hablando de cargos muy explícitos, donde también se han puesto de manifiesto detalles de conversaciones, correos electrónicos, detalles también de, digamos, preparativos y digamos, órdenes dadas para de alguna manera tener algún tipo de influencia en estos resultados. Y obviamente esto pues constituye, no tan solo ya forma parte de un expediente sobre un candidato que ciertamente tiene la principal posibilidad de ser el nominado republicano, sino también tiene una gran influencia en la dinámica política a nivel comunicacional. Y en ese sentido me gustaría empezar contigo, Marisabel. Sé que has estado toda la semana examinando casi que el minuto a minuto de este proceso que ciertamente, si lo sumamos con el proceso judicial iniciado en Nueva York, luego el de Miami, también el de Washington que arrancó precisamente empezando el mes, y ahora en el caso de Atlanta, en su conjunto, ¿cómo ves el proceso? Y sobre todo sé que es muy difícil tomar digamos de alguna manera algún tipo de perfil sobre qué pudiera pasar, pero me gustaría un poco tu apreciación de conjunto de este caso particular de Atlanta y qué impacto pudiera tener de cara a esta ya cada vez más dudosa nominación. ¿Cómo lo ves tú?
La nominación no es dudosa. Él va a ser el candidato. Creo que los últimos números en las encuestas, por una parte, de Santis está, de verdad que ya lo que le queda para algunos es definitivamente retirarse, porque no tiene capacidad para remontarla, no en las encuestas, sino en la nominación. Entonces,
algo similar pasa con Mike Pence también.
Sí, es difícil. En el caso de Pence es prácticamente imposible. Él está en un porcentaje que de verdad a duras penas quizás podrá ir al debate, ¿no? Pero estamos hablando de que estamos partiendo del hecho de que Trump va a ser el candidato del Partido Republicano. Y eso ya de por sí es un problema, no solamente desde el punto de vista político, es un problema desde el punto de vista procedimental de los juicios. Porque como tú bien dices, él tiene 4 juicios importantes a nivel criminal, pero acuérdate que también hay unos juicios en el ámbito civil. No es solamente el de E. Jean Carroll, que es el del acoso sexual, abuso sexual. Ese es uno, pero él tiene, no recuerdo si es uno o dos a nivel del Estado en Nueva York, que tienen que ver con sus prácticas comerciales, ¿no? Entonces, son juicios, por supuesto, civiles, no implican, no hay un problema, digamos, de encarcelamiento, pero sí es eso genera ruido, porque estamos hablando de dinero y de prácticas no muy transparentes. Entonces, claro, eso por un lado. Por otro, exactamente. Pero es el negocio, digamos, la familia, los hijos, en fin. Pero el problema grave que tenemos ahora es que él tiene 4 frentes, digamos, desde el punto de vista de juicios criminales. Hay un problema con cómo jugar con el calendario de esos 4 juicios y el calendario de la campaña para la nominación, porque él es de facto el candidato, pero igual él tiene que ir a cada uno de las primarias y de los caucus. Ese es un problema. El caso de Miami es quizás el que menos problema para él representa, porque la juez es una juez muy, digamos, hay una inclinación a favorecer a Trump por las razones que ya sabemos. Sin embargo, en el caso de Washington, es muy probable que la juez vaya, ella ya lo dijo, que ella va posiblemente adelantar, es decir, hacer un juicio expedito, porque hay amenazas, no solamente hacia ella, sino hacia el jurado y hacia testigos, hay intimidación de testigos. Entonces ella lo que considera es que no lo va a detener, como pudiera hacerlo en cualquier otro caso que no fuera un expresidente, pero posiblemente ella vaya a acelerar los tiempos de este juicio, que no es el de Miami de los documentos, que no es el de Manhattan. Esto es otra dimensión. Y por eso el caso en Atlanta es tan severo, porque es un caso de justicia estatal. Claro. Ellos quieren pasarlo de la justicia estatal a la justicia federal, pero ahí hay que hacer una aclaratoria. El que pase a la justicia federal no saca el juego a la fiscal Willis, ni saca, por ejemplo, el hecho de que en la justicia estatal el presidente no puede autoindultarse, que es lo que ellos presumen que pueden hacer en el caso de los otros juicios que tiene abiertos y que ellos apuestan a que él va a ganar, ¿no? Esos son escenarios.
Escenarios, por supuesto.
En el caso de Willis, él no se puede autoindultar. Sigue siendo un caso estatal.
Claro, y que precisamente en ese contexto, por supuesto, es tan importante examinar cómo van desarrollándose los acontecimientos, porque ciertamente aquí hay un tema de calendarios, ¿no? El calendario electoral por una parte y el calendario también de este juicio se tomó ya casi más de 2 años, ¿no? Para compilar información, para continuar con la investigación. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general. Sé que, por supuesto, es difícil ver en qué puede parar, pero me gustaría un poco cómo ves todo esto. Sobre todo porque, bueno, estamos hablando, incluso en esta misma testimonio que nos ha dicho Marisabel, estamos hablando de presión a testigos, o sea, estamos hablando de prácticas que uno a veces pudiera identificar con otros países de nuestra región, ¿no? ¿Y cómo ves tú
Mira, dos cosas que añadir a lo que ha dicho Marisabel. Una es la historia. Hace exactamente 49 años, 7 miembros del equipo de Robert Nixon fueron juzgados con cargos por conspiración, es decir, por lo mismo en el famoso Watergate, 1974. Es el antecedente. Y ahora estamos hablando de 18 miembros del equipo de Trump. O sea que en ese sentido hay que ver que ya no es solo un tema con respecto a Trump, sino con respecto al trumpismo y al equipo que le rodea. Y que tenemos esa evidencia y ese dato histórico. Eso es lo primero. Y lo segundo es un comentario muy, muy general que tiene que ver con esta palabra que repetimos tantas veces, ¿no?, en este programa, del oficio de político. El político tiene que ser un individuo que predique con el ejemplo. Y el ejemplo que Trump está dando a la ciudadanía norteamericana, pero no solo a la ciudadanía norteamericana, a la ciudadanía mundial, de que se puede saltar, y uso una expresión muy castiza, a la torera, cuatro juicios, y que todo esto siga adelante como si no importara nada, es una forma de socavar los principios de la democracia, los principios del Estado de Derecho, absolutamente aterradora. Y eso es lo que a mí, como ciudadano del mundo, me preocupa, ¿no? Que el imperio de un multimillonario con un arsenal de abogados que puedan estar entorpeciendo a la justicia para lograr que el juicio que debe, o la sesión que debe abrirse en enero del año 2014, se lleve al año 2016, cuando ya no tenga sentido porque el señor pueda o no haber sido elegido, me parece simple y llanamente una estafa. Me parece algo terrible y algo que debemos denunciar. Y yo creo que precisamente un programa como este está para denunciar esto, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas, y evidentemente de lo cual también hay que hacer seguimiento y aprender de esto, ¿no? Porque ciertamente esto toca nervios muy sensibles de nuestra vida en sociedad, de nuestra vida, y de lo que es el concepto también, como bien decías, pues, del oficio del político como servidor público, ¿no? Que eso es uno de los elementos que siempre está allí. Y con lo cual siempre debemos ver a todos los políticos más allá de su tendencia ideológica o lo atrabiliaria de su vida personal. Y en ese sentido, a ver, Marisabel, rapidito, que nos queda un poco
de
tiempo.
Yo añado algo. No podemos dejar por fuera el Partido Republicano. Claro. Porque si el Partido Republicano asumiera una conducta apegada a la moral y en defensa de la democracia, Trump no estuviera haciendo lo que está haciendo. Lo está haciendo gracias al apoyo, no a la omisión, al apoyo de un partido que se ha convertido en una fuerza antidemocrática.
Sí, y que precisamente ahí es donde siempre hemos hecho el esfuerzo, pues, y el énfasis de examinar la salud institucional de los partidos, ¿no? Donde ciertamente haya un peso gravitacional sobre lo que es el concepto de democracia y el valor de la función pública. Y en ese sentido, pues, por supuesto, estaremos muy atentos porque esto apenas arranca. Se prevén, pues, semanas de muchísima conmoción política y judicial. Así que bueno, muy probablemente vamos a continuar adelante tocando este tema y examinando lo que vaya ocurriendo de cara a la elección del año que viene. Y bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Pues muchísimas gracias. Este ha sido un programa fantástico por todo lo que se ha comentado aquí. Por supuesto, todas estas referencias que le hemos dado, artículos, incluso el libro de Manolo lo vamos a colocar aquí en los comentarios. Así que bueno, será hasta la próxima semana en que, bueno, vamos a seguir con nuestro programa examinando la actualidad latinoamericana. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Los audios de este episodio fueron obtenidos del País, El 13 y The Washington Post. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marín. Y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.